Me parece que esta es una oportunidad excelente para plantear algunas reflexiones sobre el papel de las organizaciones multilaterales, particularmente las de crédito. Y yo tomaría como fuente de inspiración de estos comentarios un análisis muy somero, muy general de la realidad que estamos viviendo en la región y, por supuesto, también algunas experiencias que hemos podido acumular en mi país, aquí en Uruguay, acerca de las relaciones con estos organismos. La verdad que vivimos tiempos muy complicados, no solo por los escenarios globales de volatilidad e incertidumbre, con caída generalizada de precios de alimentos y materias primas, con expectativas de incremento en las tasas de interés, con una creciente aversión a riesgo en los países emergentes, impactos quizá negativos en los flujos de capitales y motores de impulso a la demanda de nuestros bienes y servicios que ya no funcionan con tanta fuerza como en los últimos años. Obviamente, América Latina mantiene enormes potencialidades que no es posible desconocer. Su carácter de exportadora neta de alimentos y materias primas le asegura un futuro de largo plazo importantísimo en el mundo. La posesión de las mayores tenencias de reservas de agua dulce, el tratamiento amigable, sobre todo en la comparación mundial que ha demostrado con el ambiente y su intención a trabajar para mitigar los efectos del cambio climático, papel que jugó de una manera importante en la Conferencia de París, que es quizá el hecho mundial que los seres humanos tenemos que celebrar con más alegría en los días que corren, también tiene, junto con estas potencialidades, desafíos muy importantes. Desafíos que tienen que ver con el trabajo intenso por el crecimiento inclusivo. Los buenos años de la América Latina significaron, hasta hace muy poco, una reducción muy importante de la pobreza, pero vivimos en la región más injusta del mundo, la de más injusta distribución, y por lo tanto el crecimiento con inclusión sigue siendo una necesidad estratégica fundamental, junto con la apertura al mundo, una apertura que tiene que plantearse en forma integral y no solo desde el punto de vista económico, sino también político y cultural. Acabamos de poner un ejemplo político referente a la Conferencia de París. Y, naturalmente, una apuesta a mejorar el conocimiento, la innovación, los caminos de la eficiencia y la productividad como soportes estructurales importantes de la competitividad de los bienes y servicios que América Latina es capaz de producir. Naturalmente, en este contexto, los organismos multilaterales y en particular los de crédito están llamados a cumplir un papel absolutamente fundamental. Tenemos una larga historia con ellos, con algunos una larga historia que comenzó en la segunda posguerra, como el Fondo Monetario Internacional y el entonces Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Y yo diría que al recorrer toda esta historia, en la que luego se sumaron el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, organizaciones subnacionales o subregionales, perdón, como FOMPLATA, que está jugando un papel crecientemente importante en relación a los países de aquí, del cono sur de América, yo diría que aun cuando muchas veces las condiciones y las obligaciones que tuvieron que asumir los países de la región para desarrollar relaciones con estos organismos fueron más importantes que los resultados obtenidos, la región no sería la misma si ellos no hubieran trabajado con nosotros. Y eso quiero comenzar por reconocerlo, porque vuelvo a repetir, se pueden hacer balances sobre aspectos positivos y negativos, se pueden rechazar ciertas experiencias realizadas en algunas ocasiones, pero no tendríamos a la misma América Latina que tenemos hoy si no hubiéramos tenido a estas instituciones. Y ese es el punto de partida que hay que plantear en forma muy clara cuando se realizan estos comentarios. El segundo punto de partida obligada es que el principal capital de estas instituciones tiene que ser su credibilidad y la confianza que generan. Es un activo intangible absolutamente fundamental. Respecto a este activo intangible, hay un debate planteado que no quiero eludir, y es si estos organismos tienen o no que seguir manteniendo relaciones de cooperación y sobre todo de asistencia con los países de renta media, como el Uruguay. Les aclaro que yo estoy francamente en la posición de que no es positivo que se disminuyan las relaciones de cooperación con los países de renta media, pero al mismo tiempo reconozco que esta es una discusión que no puede ser ajena con la discusión que tiene que ver con la compleja relación que existe entre préstamos, programas de préstamos, estrategias de estas instituciones con los países de la región, influencias entre las instituciones y sus accionistas y relaciones de intereses distintos entre accionistas prestatarios y accionistas no prestatarios como existen en algunas instituciones. Es que todo esto lo tenemos que discutir porque los problemas que vive hoy la región no son los del pasado. Los mencionábamos a vuelo de pájaro recién. Son problemas muy distintos que exigen respuestas distintas. Yo quisiera señalar que habida cuenta de la experiencia que hemos venido acumulando hasta ahora, hay tres líneas de trabajo que yo entiendo deberían mantenerse en el futuro en las nuevas condiciones que estamos viviendo, porque su importancia está por encima de los cambios de estas condiciones. En primer lugar, la reducción de vulnerabilidades a través de préstamos de libre disponibilidad. Los préstamos de libre disponibilidad, en particular con la opción del desembolso diferido, son los que mejor se adaptan a las modalidades precisamente de asistencia contingente que le permite a los países, sobre todo en condiciones de incertidumbre, reaccionar positivamente ante eventos negativos. En segundo lugar, préstamos para proyectos de inversión, que obviamente están muy vinculados o deberían estar muy vinculados a los lineamientos estratégicos que hoy mencionábamos, como el crecimiento inclusivo, la apertura, la apuesta a la innovación y al conocimiento, lo que quiere decir educación e investigación, tienen también que ser, además de vehículos de asistencia financiera, y ahora voy a estar de acuerdo con lo que dijeron José Juan, Augusto e incluso Enrique y Pablo recientemente, tienen que ser vehículos de transmisión de conocimiento también. Esto es de mejor conocimiento de la realidad y, por lo tanto, vehículos de mejora en la calidad de las políticas públicas. Y, finalmente, un tercer lineamiento que cobra una importancia fundamental, sobre todo ante los desafíos que vive la región. Si vamos a seguir los lineamientos estratégicos que mencioné antes, hay que hacer un enorme esfuerzo en materia de educación, de conocimiento y de potencial físico de la región. Esto es en el terreno de la infraestructura. Y estos desafíos son tan grandes que superan las posibilidades fiscales de los gobiernos. Por lo tanto, está llamado a cumplir un papel crecientemente importante el sector privado. Y una de las líneas fundamentales que yo entiendo que ha venido creciendo y tiene que mantenerse y consolidarse en el futuro es el apoyo de estos organismos al sector privado. Esto es la generación de respaldo financiero y hasta de garantías y seguros para asegurar adecuados estímulos para que el sector privado sea un participante muy efectivo, en particular de las modalidades de cooperación público-privadas que están cundiendo en la región, y está bien que cundan porque son un camino que permiten equilibrar debilidades en algunos casos y fortalezas en otros, de modo de cumplir los objetivos que se transan. Yo creo que en el futuro, en términos generales, desde luego, y salvando las diferencias, las características específicas que tiene cada realidad, los países de la región deberían incrementar sus relaciones de cooperación y de trabajo conjunto con los organismos multilaterales de crédito. Lo cual exige también plantearse la necesidad de que estas instituciones se fortalezcan. Si el principal activo de estas instituciones es su credibilidad y su confianza, entre otras cosas, fortalecerlas significa seguramente hacerlo de una manera que suponga capitalizaciones que le den más fuerza y sobre todo que estén asociadas, lo dijo Enrique recién hace unos minutos, a criterios de gobernanza distintos. Hay una fuerte irrupción de países emergentes que no se refleja en la gobernanza de los organismos multilaterales de crédito. Y debería reflejarse, entre otras cosas, porque hay países emergentes muy importantes que pueden aportarles recursos financieros que capitalicen y fortalezcan a estas instituciones. Como decía José Juan, fortalecer su capitalización es mejorar su calificación crediticia, y mejorar su calificación crediticia es también disminuir los costos del fondeo y, por lo tanto, los costos de la asistencia a los países. Yo creo que en este nuevo escenario global, déjenme mencionar dos ejemplos de lo que estoy diciendo. La decisión del Fondo Monetario Internacional de incorporar a la moneda china a su canasta de monedas de reservas a partir de octubre del año que viene es un ejemplo de cambio en criterios de gobernanza en un organismo multilateral que hay que celebrar. Naturalmente, también la instalación y funcionamiento del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura es otro ejemplo acerca de los cambios que están proveniendo de países llamados emergentes y que tienen que ser tenidos en cuenta a los efectos de definir los caminos a recorrer por los organismos multilaterales en el futuro. A mí me parece que es necesario, en primer lugar, buscar por parte de todos los países, en primer lugar, mayor valor agregado en las acciones y las experiencias a compartir con los organismos multilaterales. La mejora de la inserción internacional es absolutamente fundamental desde este punto de vista y tiene mucho que ver con no solo la apertura al mundo, sino el componente de calidad que debe existir en ese proceso de apertura al mundo. En segundo lugar, el fortalecimiento institucional. En los países de América Latina, salvando, vuelvo a repetir, distancias y diferenciaciones específicas, necesitamos mejorar las prácticas del sector público y en particular la calidad del gasto público. Necesitamos, por supuesto, asignar importancia a la mejora de la eficiencia, a los compromisos de gestión. Y déjenme decirles que Uruguay ha sido un país pionero, junto con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en el de en la práctica de una modalidad muy importante que es el préstamo por resultados, aquel que permite evaluaciones y correcciones cuando las cosas no se están haciendo como se podrían y deberían hacer. Hay que expandir las políticas y los instrumentos de prevención de riesgos. Ya mencioné a los préstamos de libre disponibilidad con desembolso diferido, que me parecen el instrumento más apto para perseguir este objetivo. Y tiene que haber una vinculación, sobre todo en los tiempos que corren, muy importante entre el tema fiscal, el presupuesto y el financiamiento. Tener financiamiento no significa capacidad para gastar. No pueden ser sinónimos estos dos procesos. Y por lo tanto, de aquí derivan algunas conclusiones fundamentales. La primera es que la gestación de programas de cooperación con los organismos multilaterales no puede provenir de la oferta. Tiene que nacer en la demanda. Primera conclusión fundamental. De esto deriva además que tiene que haber un protocolo de vinculación entre funcionarios de los organismos multilaterales y funcionarios del gobierno para el desarrollo del contenido de estos programas de cooperación. Y finalmente, todo el contenido de los programas de cooperación, si capacidad de financiamiento no es igual a capacidad de gasto, tiene que estar en el presupuesto. Tiene que estar avalado por el presupuesto nacional, entre otras cosas para que no se introduzcan inconsistencias entre las políticas macroeconómicas fundamentales como la monetaria, la fiscal y la de ingresos que tiene que existir para que haya orden macroeconómico en nuestros procesos de desarrollo económico y social. Finalmente, y esto va asociado a lo que mencionábamos hoy de la transmisión de conocimiento, es muy importante también que los organismos desarrollen su capacidad analítica, esto es, su capacidad para conocer nuestras realidades, porque esa capacidad analítica y de conocimiento de nuestras realidades se va a transformar en un diálogo de mejor calidad con los gobiernos y al mismo tiempo una elaboración de políticas de cooperación que también tendrá un mayor nivel de calidad.